Ponte al día.
Los medios de comunicación en la sociedad actual vuelven a ser el centro de debate en Ponte al Día. Hoy analizamos cómo los medios construyen una realidad con una visión unilateral del mundo. Medios de comunicación y pensamiento único, la manipulación informativa. Esta es la propuesta de reflexión que nos hace esta noche el profesor Roberto Aparici, de la Facultad de Educación de la UNED y director del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para ello le acompaña uno de los estudiosos de la comunicación más conocidos internacionalmente, Armand Matelar. Un poco más tarde charlaremos con Agustín García Matilla, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y director del Seminario Internacional sobre los nuevos retos de la convergencia y de la mundialización de los contenidos informativos, que se ha desarrollado en Madrid hace unos días.
Armand Matelar es profesor en París 8. Ha escrito, entre otros, para leer al Pato Donald, Historia de la Sociedad de la Información, Historia de la Utopía Planetaria, Mundialización de la Información. Armand Matelar es uno de los más destacados estudiosos de la comunicación a escala mundial, y sus trabajos son de obligada referencia para cualquier tipo de análisis o tratamiento de la comunicación. Hola, Armand.
Muchas gracias.
Los medios de comunicación, ¿manipulan o no manipulan la información?
Mira, es un viejo problema ese. Y digamos que las primeras discusiones sobre eso nacieron a fines del siglo XIX incluso. Hay unos que pensaban que efectivamente los periodistas, porque en esa época era la prensa escrita, podía moldear, como se decía, moldear finalmente las opiniones y los individuos. Incluso la primera tesis emitida fue de que podía producir a partir de los relatos sobre crímenes, etcétera, y delitos, delincuentes. Podía producir delincuentes. Bueno, es verdad que en el curso después de la reflexión y de la elaboración de las teorías de la comunicación, Esta cuestión, esta pregunta fue latente y acompañó toda la evolución de las teorías de la comunicación. Yo pienso que no se puede decir de frente que los medios de comunicación tienen como sola función de manipular. Yo creo que la manipulación, digamos, es una parte del oficio del dispositivo mediático, pero entendiendo el dispositivo mediático de una manera más amplia. Porque hay que decir que la primera teoría de la opinión pública, lo que los gringos llaman the management of the opinion, la ingeniería del consenso, nació bajo los auspicios de la guerra. Hay que decir que la primera teoría de la gestión de las audiencias, diríamos hoy, es la Primera Guerra Mundial. Los primeros textos surgen a partir de Walter Lippmann y Harold Laswell, a partir de la experiencia de la propaganda durante la Primera Guerra Mundial. Este componente de propaganda remite automáticamente al problema de la manipulación, porque, digamos, son estrategias pensadas para convencer, para persuadir, Entonces, pero afuera de este factor histórico, se puede decir que hay periodos donde la manipulación se institucionaliza también. Yo pienso fundamentalmente que los medios trabajan sobre todo con lo que podría llamarse el metabolismo de representaciones. Reutilizan representaciones del mundo que circulan en la sociedad. Pero también hay sectores que están cada vez más ocupados por lo que se podría llamar, no sé si utilizar la palabra manipulación, pero estrategias conscientes de comunicación. Es decir, finalmente, hacer pasar una idea y convencer a la gente que esta idea es la única posible. Hay dos sectores que en los últimos años han brotado como esencial para la elaboración de estrategias de comunicación. Es el sector, digamos, de financiero, el sector financiero en el sentido amplio del modelo económico neoliberal, donde tú tienes cada vez más, digamos, un manipuleo, o si no manipuleo, de todos modos, una recolección de información que te incita a pensar que, por ejemplo, un país está al borde de la crisis, por ejemplo. Yo tomo un ejemplo de hace 1 o 2 semanas, donde había una clasificación de los países europeos según, digamos, el estado de su economía. Se veía claramente que Francia estaba, yo no sé, no me acuerdo, en el 20º lugar o más abajo incluso. Pero, tú ves, hay una reinterpretación, hay una interpretación y una reinterpretación de ciertos índices que parecen, digamos, dictaminar una representación, ¿tú entiendes? Una representación negativa sobre Francia para finalmente influenciar decisiones políticas, etc. Digamos, el tempo de la economía, debido a su financiarización, es decir, finalmente, su instabilidad permanente, está muy involucrado, digamos, en la producción de una información que está interesada, para no hablar manipulación. ¿Tú entiendes? Y yo creo que eso empezó en los años 80. Cuando tuvo lugar esta toma de posesión salvajes en las megafusiones, por ejemplo, las grandes redes globales, la pelea entre bancos para tomar, para obtener fusiones, digamos, en contra de la voluntad de los accionistas de tal o cual banco. Yo creo que las primeras, estrategias de comunicación de un cuño nuevo nacieron en el campo financiero. Es muy interesante ver que adentro de las especializaciones de las agencias de publicidad que se redefinieron agencias de comunicación, hay sector de comunicación financiera. Y comunicación financiera involucra también todas las peleas para apoderarse del enemigo. ¿Tú entiendes? Eso es el primer campo. Y el segundo campo es el campo militar, yo diría más amplio, de la seguridad nacional. Y eso se ha agudizado a partir de la Guerra del Golfo. A partir de la Guerra del Golfo, y digamos, se llega a un tope con los atentados del 11 de septiembre de 2001, es verdad que la noción de seguridad nacional es tal que te oculta, no solamente metabólicamente, porque Bush declara la guerra al mal, al imperio del mal, retomando una metáfora que estaba antes destinada a luchar en contra de la Unión Soviética. No solamente hay, digamos, un sesgo en la selección de la información, porque el mundo industrializado está en guerra en contra del mal, un nuevo tipo de cruzada. Pero también porque la seguridad nacional, el concepto de seguridad, implica encauzar la información. Y es el caso, por ejemplo, de todas las informaciones que salen a partir del gobierno de Estados Unidos en relación a Irak, por ejemplo. Pero eso no es solamente en el caso de la guerra, en contra de Irak. Hay una nueva lógica, que es la lógica de criminalización de todo tipo de disidencia. ¿Tú entiendes? Yo no te podría decir que manipulan cuando, cuando digamos, interpretan la reunión de Florencia o de Génova. Pero es evidente que el nuevo concepto de seguridad y de lucha en contra del terrorismo internacional hace que hay una agenda que te da una visión totalmente unilateral de la representación del mundo.
Además de los sectores financieros, a nivel local, los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos que están en el poder, ¿de qué forma inciden para la manipulación de la información o el control de la información o la omisión de ciertas informaciones?
Bueno, es difícil contestar a tu pregunta porque es una pregunta general. Y yo creo que depende de cada institucionalidad nacional eso. En Francia somos muy susceptibles frente a este tipo de cuestión debido al hecho que durante muchos años el Ministerio de Información estaba vinculado con la televisión. Y es solamente en los años 70 que, digamos, desapareció eso. Entonces, es muy difícil contestar, por ejemplo, a partir del caso de Francia. Puede ocurrir, evidentemente, porque de todas maneras es evidente que hay también una simbiosis entre ciertos medios periodísticos y también, y digamos, el medio político. Lo que veo en España es muy distinto de... Yo no conozco bien a España, pero lo que veo es muy distinto de Francia. Aquí juega una mentalidad todavía que está heredada de la historia. Es evidente eso. Y eso es una realidad que no puedo juzgar, pero eso es una realidad, sí.
Hay un tema que tal vez sea similar en Francia, en España, en general en Europa, es el tratamiento de la información sobre ciertos fenómenos a escala global, como puede ser la guerra contra Irak. ¿De qué manera se está articulando la información para convencer a la opinión pública sobre la necesidad de esa guerra y a su vez si surgen contrafrentes, resistencias a esa avalancha informativa que tratan de convencernos acerca de los beneficios de esa guerra contra Irak?
Sí, yo pienso primero que desde el 11 de septiembre de 2001, digamos que el pluralismo de la prensa en los propios Estados Unidos, digamos, se ha mermado. Como decían unos compañeros investigadores de universidades norteamericanas, me decían en marzo que finalmente el único que queda crítico, o digamos que ofrece una alternativa en relación a la visión bushiana del mundo, es el New York Times. Es el New York Times. Entonces, es evidente que la información global, se podría decir, que circula, no puede sino, si uno quiere ir en contra de esta visión unidimensional que te convence de la legitimidad de una guerra preventiva, la única solución es finalmente que al recibir esta información a través de agencias noticiosas, etc., digamos, las sociedades nacionales reaccionen. Mira, yo te doy el ejemplo de Le Monde. Esta información que llega de la guerra preventiva está recibida por una sociedad donde hay mucho escepticismo sobre la legitimidad de la guerra preventiva. Entonces, yo creo, las propias páginas editoriales con intervenciones, en Francia se llama las páginas horizontes, donde tú tienes confrontación entre opiniones, son importantes. Y son cada vez más importantes, porque en la televisión tú les tienes mucho menos. La otra fuente es realmente es toda la novedad que representan las nuevas tecnologías de información y comunicación, que finalmente son fuentes alternativas. Uno no puede tampoco depositar únicamente sus esperanzas en eso, pero, digamos, son favorables a nacimiento de una opinión plural. Por ejemplo, alrededor de la guerra de Irak, pero también alrededor de la interpretación demasiado unilateral de las acciones del movimiento social global. Lo que ocurrió, a mí me parece que hay una ruptura, digamos, un salto que se pegó a nivel de la reflexión sobre la información. Es, digamos, el G8, digamos, la resistencia y las manifestaciones en contra del G8 en Génova. En Génova se tomó conciencia del contexto de manipulación en que estaba involucrado, finalmente, todo movimiento social global, toda expresión del movimiento social global. Yo, a mí me parece que, digamos, está apareciendo, una conciencia de la necesidad de tener estrategias de comunicación. De la misma manera que del lado del proyecto neoliberal hay cada vez más estrategias de comunicación para convencerte de la legitimidad de este orden, del otro lado hay una respuesta que piensa la información afuera de esquemas puramente interesados. Sí.
Frente al control de la información que realizan las empresas, frente al libro de estilo que imponen las empresas a los periodistas, que de alguna manera muy poca resistencia a veces pueden realizar desde los propios medios que establecen lo que es información y lo que no es información y cómo se va a informar, qué se va a omitir, qué ocurre con el público, qué ocurre con los oyentes, qué ocurre con los lectores, cómo pueden tener conocimiento de que se está manipulando la información, de qué manera pueden detectar de que están siendo persuadidos de una opinión.
Sí, bueno, los que tienen, quienes tienen el privilegio de acceder a Internet, evidentemente tienen fuentes alternativas, a condición de saber interrogar Internet. Es todo el problema de la formación también a la apropiación tecnológica. Pero yo creo que el problema fundamental para resistir a las presiones simbólicas que representan los medios es, digamos, lo que se podría llamar la educación a las fuentes de información. La educación, digamos, a los medios. Yo creo que debería formar parte de la formación de todo ciudadano, al empezar por la escuela. Yo creo que es fundamental eso. Y vamos a deber cada vez más plantear esta alternativa de manera global en la sociedad. Porque, la apropiación del universo numérico digital implica realmente una movilización de la ciudadanía si queremos escapar a lo que se llama el determinismo tecnomercantil, ¿tú entiendes? Yo creo que hoy la cuestión de la apropiación de la técnica forma parte de la formación de todo ciudadano, como se decía en el siglo de la Ilustración, del hombre, de la persona honesta.
Gracias, Armand, por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes. Me interesó mucho este diálogo.
Sí. Ha estado con nosotros Armand Matelar, profesor de París en la Universidad de París 8, autor de Paralela al Pato Donald, Historia de la Sociedad de la Información, Historia de la Utopía Planetaria, Mundialización de la Información, entre otros tantos títulos.
Los orígenes de la manipulación de los medios de comunicación o el control que los partidos políticos hacen de la información como estrategias para modelar ideas son algunos de los temas que han puesto sobre la mesa los profesores Roberto Aparici y Armand Matelar. Muchas gracias a los dos. También nos acompaña esta noche Agustín García Matilla, profesor de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y que nos va a aproximar a la situación de los medios de comunicación en España en cuanto a manipulación informativa. Agustín García Matilla, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo podemos traspasar las palabras que hemos escuchado de Armand Matelar al contexto español?
Fíjate, yo creo que cuando oí hablar a Armand, se me ocurría que realmente el pie que nos daba era que la situación en el contexto español era de una limitación política heredada del régimen anterior, es decir, del franquismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la radio, en la televisión, en la prensa en general, nos hemos acostumbrado como ciudadanas y como ciudadanos a oír la referencia del parte oficial, y a oír esa visión de la televisión pública oficial en la que siempre se daba esa visión de los vencedores, esa visión de quienes monopolizaban la información, ¿no? Y de alguna manera eso no se ha roto en todo este tiempo. Es decir, es absolutamente curioso que sigamos viendo cómo en periodos electorales la radio y la televisión pública estatal tienen que beneficiar al partido en el poder. Y eso se hereda también en las emisoras autonómicas, en los canales autonómicos, cuando el partido en el poder no es precisamente el heredero de quien ha estado gobernando durante muchos años. Desde ese punto de vista, yo creo que como ciudadanía deberíamos combatir dos grandes problemas, que son la desmemoria y la desinformación. Y hay un vicio en la política en general que exige casi de antemano, y esto es algo que es aceptado incluso por los ciudadanos y las ciudadanas, que los medios de comunicación sean monopolizados o bien por el partido en el poder en cada contexto histórico, geográfico concreto, o bien por las grandes empresas que detentan el poder en esos medios. Desde este punto de vista, lo que no quiero es desresponsabilizar a los medios privados, puesto que de alguna manera el hecho de que haya una información más ponderada, más objetiva, según algunos teóricos se alejan de esa visión de objetividad, se defiende que la objetividad no existe y se habla de intersubjetividad, pero yo creo que sí, desde siempre, quienes nos hemos formado como periodistas en este país, hemos intentado recoger lo mejor de algunos maestros, como George Hills, maestros que han trabajado en la radio y televisión pública británica, por ejemplo, y que nos decían que el profesional del periodismo tiene que intentar aproximarse a ese ideal de objetividad, a ese ideal de neutralidad, a ese ideal de distanciamiento crítico con respecto a la información que está suministrando, ¿no? Y esto creo que en el contexto español, en las últimas décadas, no se ha producido tampoco.
Nos has hablado de desinformación y de desmemoria. Explícanos un poco más estos fenómenos.
La desmemoria sería el tratar de ponderar, tratar de valorar la necesidad de que cualquier pueblo ejerza la memoria histórica, ¿no? La memoria histórica significa que si tenemos unos antecedentes de manipulación informativa que provienen, por ejemplo, del franquismo, hubiéramos tenido en esa herencia, en los medios que se producen desde la transición y en los medios que se van recreando a partir de las últimas décadas, esa memoria de no caer, de no incurrir en los mismos errores, ¿no? Desde ese punto de vista, la memoria nos ayuda a tener un distanciamiento crítico, a comparar pasado y presente. Y, por ejemplo, yo lo que te puedo decir es que cuando responsables del partido político en la oposición en estos momentos en España, del PSOE, comentan, no, es que ahora se manipula mucho más que antes. Yo les diría, el problema es que cuando se utilizaron los medios públicos y se utilizaron para beneficiar a una opción política determinada, para sesgar la información, estábamos preparando ese futuro de que el partido actualmente en el poder dijera, no, como ellos manipularon, como ellos sesgaron la información, ahora nosotros tenemos todo el derecho del mundo. El problema es que esa desmemoria está haciendo que la gente, en lugar de ser crítica, se plantee que no hay nada que hacer para cambiar esa mentalidad. Y el problema es que yo creo que si ejerciéramos esa memoria histórica, nos plantearíamos la necesidad de tener ahora más que nunca medios públicos independientes. Cuando en 1995 el Senado español aprueba por unanimidad de todos los grupos políticos la creación del Consejo del Audiovisual, y estamos en el año 2002 y ese Consejo no se ha creado de forma efectiva, nos tenemos que preguntar qué está pasando, ¿no? Y la pregunta es, quizás no interesa a los grupos políticos el tener un consejo regulador, un consejo que tenga capacidad incluso punitiva cuando se incumplen las normativas europeas, cuando se incumple la Ley General de Publicidad, cuando realmente las televisiones públicas no están cumpliendo para nada sus funciones precisas de televisión pública. ¿No interesa realmente? ¿O es que los ciudadanos no hemos oído bien y en ese periodo 1995-1996 en realidad no se tomó una decisión consensuada por todos los grupos políticos. Yo creo que efectivamente algo está pasando y la ciudadanía debería tomar su protagonismo y debería de alguna manera exigir esa existencia de órganos reguladores y de órganos que consigan de alguna manera el influir en una radiotelevisión mejor, ¿no?
¿Qué nos puedes decir en cuanto a la desinformación que existe actualmente?
Sí, pues creo que es fundamental unir las dos partes, ¿no?, de ese sesgo informativo que estamos viviendo. Y precisamente, si analizamos con memoria histórica el fenómeno que se produjo en 1963 con motivo del magnicidio de Dallas, recordaremos todos que en 1963 el presidente electo en aquella época, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en la ciudad de Dallas, y en esos momentos se analizó y se transmitió a través de todos los medios que solo una bala había acabado con la vida del presidente Kennedy, y esa bala la había disparado un tal Oswald, que era asociado con la KGB y con movimientos cubanos antinorteamericanos, ¿no? Años después se descubrió que esa teoría era imposible, y además se consiguió sacar de los laboratorios Timeline la película en la que se demostraba que era imposible el que un solo tirador hubiera acabado con la vida del presidente John Fitzgerald Kennedy. Muchos años después se vio claramente que un complot de la CIA y un complot de las fuerzas más reaccionarias del ejército norteamericano habría acabado con la vida del presidente, por varias razones. En primer lugar, porque el presidente Kennedy había desarrollado una política de desactivación de la guerra de Vietnam, y además, en su momento, un año antes, no había apoyado el golpe de Bahía Cochinos, en las que militares anticastristas habían intentado tomar la isla de Cuba, y de alguna manera el presidente Kennedy les había dejado en la estacada, entre comillas, ¿no? John Fitzgerald Kennedy analizó autocríticamente ese periodo histórico, y esto nos debía recordar las palabras que en el momento del trasvase de poder dijo el presidente Eisenhower. Eisenhower comentó que había una influencia en el Estado democrático norteamericano de las fuerzas más reaccionarias de los ejércitos de Estados Unidos de Norteamérica, y dijo que bajo ningún concepto se debería dejar influir el poder popular, el poder democrático, por esas fuerzas reaccionarias, esas fuerzas involucionistas. ¿Qué ha sucedido muchos años después? ¿Qué sucedió en el 92? Que el presidente Bush actuó en Kuwait, y ¿qué ha sucedido en el año 2001, después del acontecimiento de las Torres Gemelas? Que también el presidente Bush hijo ha actuado con la invasión de Afganistán y posteriormente va a actuar en Irak. Esto significa que realmente podemos apoyar hipótesis de que la parte más involucionista del gobierno norteamericano, y en estos momentos el propio presidente Bush, están apoyando de forma artificial la mayor censura que ha existido en todos estos años, y mira que ha habido momentos de censura, para apoyar cualquier intervención, sea o no justificada. Walter Cronkite manifestó ya en el año 73 y después posteriormente en sus memorias que una vez que las imágenes de Vietnam habían influido en la toma de decisiones de dejar esa guerra por parte del gobierno norteamericano, y sobre todo la población civil norteamericana había influido en esa necesidad de influir en abandonar Vietnam, ya los asesores norteamericanos, los asesores del ejército, habían tomado la decisión de no dejar pasar a las cámaras, de filtrar totalmente la información. Estamos viviendo en estos momentos un momento de involución en lo que es el campo de la información, en lo que es el campo de la comunicación, y realmente deberíamos unir esa memoria histórica de lo que significa el pasado de influencia de medios informativos que contribuyeron a evitar la guerra, que contribuyeron a demostrar hasta qué punto el propio gobierno norteamericano y las partes más involucionistas del ejército habían influido en momentos históricos puntuales. Y creo que es más importante que nunca el que, para salvar las democracias occidentales también, podamos buscar de nuevo esa objetividad y esa ponderación en el análisis crítico y en el fomento de un pensamiento crítico en la población.
¿Y cuál es la situación en España y en Europa, en el contexto europeo?
Yo creo que en España, uniendo las dos respuestas que te daba al principio, estamos viviendo un momento de desinformación muy peliagudo, en donde se justifica cualquier sesgo informativo en función de lo que es los medios, en función de lo que es el poder en esos medios y en función de lo que es una política que se ve amenazada en cuanto, por ejemplo, con el último accidente del Prestige, nos damos cuenta de que es importante bloquear esa información para que la ciudadanía, en principio, no reaccione de forma, entre comillas, virulenta o de forma crítica frente a la actuación de un gobierno determinado o de determinados políticos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que se está perdiendo totalmente la perspectiva de que solo una información realmente ponderada, una visión realmente democrática de la realidad, puede ayudarnos a reforzar la democracia. El problema en estos momentos es que en un país como Estados Unidos solo el 50% de la población ejerce su derecho a voto, y si lo que queremos tener es la desmotivación total de la población y la descreencia total en la democracia, la falta de credibilidad de esa democracia, pues sigamos manipulando y sigamos sesgando los medios. Pero si lo que queremos es reforzar la sensación de que es imprescindible la democracia, el reforzamiento de la participación de la ciudadanía, entonces es más importante que nunca tener unos medios críticos, unos medios no sesgados hacia ningún partido, unos medios independientes, ya digo, para favorecer precisamente ese pensamiento crítico. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pues nos encontramos que un país como Italia tiene a Berlusconi como máximo mandatario. Berlusconi ha monopolizado a través de los medios privados, Mediaset, todo lo que era ese poder informativo, y ahora, con la llegada al poder, pues está ejerciendo ese poder también el Consejo de Administración de la RAI. Por lo tanto, tenemos un monopolio, de hecho, de ese poder en los medios de comunicación y ese poder ejecutivo, que es el que detenta también el propio Berlusconi. Esto es algo que en una democracia es negativísimo y es peliagudo para el futuro de democracias como la italiana, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué ha sucedido en Francia? Nos hemos encontrado con que la llegada al poder de Chirac se ha beneficiado de la necesidad de huir de ese posible poder de la extrema derecha, de el líder de la extrema derecha, Le Pen, que en un momento determinado pudo poner en cuestión todo el sistema democrático francés, ¿no? El 83% de la población tuvo que votar a Chirac, incluso aquellos que habían votado sistemáticamente las izquierdas. Lo mismo puede estar sucediendo en Holanda y en otros países europeos. ¿Cuál es el llamamiento? El llamamiento es a que realmente maduremos esa democracia a través de formas de comunicación innovadoras que busquen en la libertad de expresión, en la libertad de información y en la formación crítica de los ciudadanos la esencia de ese futuro, ¿no?
Sí, ¿y los ciudadanos qué podemos hacer ante esta situación?
Yo creo que los ciudadanos podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, el pensar que la educación para una comunicación crítica, para un ejercicio del pensamiento crítico, debe estar en el frontispicio del futuro de la educación, tanto en España como en el resto de los países, ¿no? Yo creo que durante muchos años hemos reforzado esa visión de que educar para la comunicación era educar para el pensamiento libre, educar para la creatividad de los ciudadanos, educar para obtener placer de esa crítica y no tener necesidad de decir, no, vamos a reafirmarnos en lo que pensamos, vamos a eludir tener ese pensamiento crítico porque en el fondo estamos más cómodos, ¿no? En este momento nos estamos jugando el futuro de la humanidad y ese futuro de la humanidad pasa por reconocer el placer de pensar libremente, el placer de ejercer ese pensamiento crítico y el placer de producir nuestras propias comunicaciones. Y en el Internet, en la nueva televisión, en las nuevas posibilidades de la convergencia tecnológica, está todo ese potencial que habíamos soñado durante muchos años. El potencial de, con recursos limitados, poder hacer grandes estrategias de comunicación, poder recuperar la comunicación local, poder recuperar la comunicación ciudadana, poder recuperar, en suma, esa necesidad de expresión libre entre todos los ciudadanos y ciudadanas.
Agustín García Matilla, gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Los profesores universitarios Armand Matelar, de París 8, Roberto Aparici, de la UNED, y Agustín García Matilla, de la Complutense, han ofrecido su visión sobre la manipulación de los medios de comunicación y el pensamiento único. La próxima semana hablaremos de un tema bien distinto, los problemas del lenguaje en el aula. Nos acompañarán, como siempre, varios especialistas. Les esperamos. Ahora, la UNED sigue en Radio 3.